Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
Bienvenidos, amigos, al podcast de Buenos Días, Madre Esfera. Volvemos un día más para hablar de temas que ya sabéis nos interesan, nos gustan, aprendemos, nos llenan, nos emocionan y hoy además nos preocupan. Pero bueno, antes de describir un poco de lo que vamos a hablar, tengo que deciros que retomamos una entrevista que tuvimos que dejar lamentablemente en el mejor momento, porque la vida es así, pero que hemos obligado al autor a volver. Lo hemos arrastrado y eso me encanta. Poder retomar una entrevista donde la dejamos, incluso mejorarla, porque ha pasado el tiempo y encima yo estoy más despierta, que eso es una gran ventaja. Alejandro Rodrigo, que estuvo con nosotros hace un par de semanas charlando sobre su libro Cómo prevenir conflictos con adolescentes. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, buenas tardes. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa otra vez. De verdad, muchas gracias.
Ay, sí, qué alegría y qué gusto y qué ganas tenía de charlar otra vez contigo, porque se nos quedaron un montón de cosas en el tintero y yo sé que a la gente le encantó la entrevista, he tenido reacciones buenísimas y eso que no habrá mucha gente que aún no haya terminado de conocerte un poco mejor, de todo tu trabajo. Y a lo mejor incluso todavía no se han leído el libro, que yo espero que ya estéis haciéndoos con él. Pero como tienes esa manera de contarnos las cosas y de plantear lo que sabes, tu experiencia y todo lo que has vivido, pues llega de una manera muy directa y llega de una manera muy positiva, que es algo que te comenté en el otro programa, y es que estamos necesitados como padres, como familias, de ese espíritu de se puede.
Pero yo no sé cómo empezar la entrevista con esta introducción tan magnífica y madre mía, bueno, vamos a ello, pero sí, es
yo
verdad
te ayudo.
Gracias, Mónica, por eso he vuelto, porque estuve como maravilla. Pero sí, a lo que decías, un poco de luz, un poco de esperanza. Bastantes problemas tenemos ya con la pandemia, con nuestros hijos, los problemas que nos dan, todo lo que nos emocionalmente nos impacta, así que sí, un poquito de luz. No viene mal. Muchas gracias, Mónica.
Os recuerdo, si no habéis escuchado la entrevista anterior, que os recomiendo enormemente, que Alejandro Rodrigo es diplomado en Magisterio Musical, que es experto en análisis e investigación criminal, que ha sido durante más de 10 años técnico de libertad vigilada en Madrid, especializado exclusivamente en casos de maltrato intrafamiliar ascendente. Con el paso del tiempo y ante el impulso de aprender, crecer y atender a familias desde diferentes ámbitos y perspectivas, decidió fundar Gabinete Concordia, consultoría de centros educativos que también se dedica a la orientación y atención familiar, y que hoy nos visita de nuevo, pues para seguir charlando porque se nos quedó cortísimo.
Quiero recuperar un poco lo que tratamos en el anterior, lo dejamos para quien no lo haya escuchado. Yo os recomiendo que os vayáis un poquito hacia atrás, hagáis un rewind en los programas que tenemos ya subidos y escuchéis la primera parte, en la cual hablamos sobre la necesidad de conocer nuestras emociones, en la necesidad de conocernos a nosotros mismos como padres, que yo creo que puede ser quizás lo más difícil, Alejandro, conocernos como padres, porque pueden pasar muchos años y no terminaremos de saber cómo somos del todo.
Sí, esto es una asignatura pendiente, me pasa a mí, diariamente y nos pasa a todos, porque también hay un secreto que no sabemos, y es que vamos cambiando nosotros como padres también, conforme nuestros hijos van creciendo, vamos cambiando, y si antes era de un estilo, de repente he aprendido por ensayo error y he visto que es que esto no me funciona tanto, y vamos modificando, siempre con la intención de ser mejores, ¿verdad? Aquí ni el más sabio de los sabios puede decir ya lo he aprendido todo. Y no, es muy difícil sobre todo identificarse este dicho tan popular, ¿verdad? Es más fácil ver en el otro todos los fallos y, sin embargo, tú mismo. Ayer me pasaba, ayer, fíjate, estábamos en el teatro, los tres, mi mujer, mi hija y yo, y con la emoción del telón, el teatro es una cosa que yo animo a todo el mundo que vaya al teatro con sus hijos, adolescentes, infantiles, lo que sea. Y de repente antes del teatro mi hija se puso nerviosa, papi, que no. Y dije yo, Dios mío, como me esté viendo alguien aquí ahora mismo, yo, maestro de padres, mi hija diciéndome, papá, por favor, quieto. Bueno, pues es que nada, es muy fácil ver, lo digo porque cuando a veces yo estoy en el teatro y veo a otro padre, a su hija que le dice, papá, y digo, mira, este padre no sabe las emociones. Bueno, es que es dificilísimo, y si ayer me hubiesen sacado una foto, creo que me puse rojo como mi camisa diciendo, Dios mío, qué mal lo hago.
Identificar las emociones, eso lo comentábamos contigo en el anterior podcast, fundamental conocernos, fundamental tomarnos un poco de tiempo para entender qué nos está pasando, e identificar un poco de qué hablamos cuando hablamos de conflictos. Porque a lo mejor hay un amplio abanico de posibilidades cuando hablamos de conflictos. ¿En qué consistiría, para que centrar un poco el tiro, de qué hablamos cuando hablamos de conflictos con nuestros hijos adolescentes?
El conflicto hay que tener muy en cuenta que debe existir. Esto tiene que estar ahí porque esto no lo digo yo, lo dice la filosofía más antigua, son oportunidades de crecimiento. Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un problema. No hay que buscarle una definición muchísimo más profunda y técnica porque entonces no se entiende. Un conflicto es tener un problema. Cuando yo tengo un problema con alguien es que yo quiero una cosa y este alguien quiere otra cosa. A lo mejor yo quiero que esta entrevista dure 7 horas y otra persona quiere que dure 10 minutos. Tenemos un problema, llegamos a un punto en común, ¿no? Lo que pasa es que cuando es entre adultos, pues bueno, es teóricamente más fácil, ¿no? Porque estamos en igualdad, en un punto muy equitativo, o deberíamos estarlo. Pero cuando se trata de nuestros hijos, todo conflicto y todo problema, partimos de la base que nosotros creemos instintivamente que estamos en la posesión de la verdad, en la razón, ¿no? No, tienes que dejar el móvil. No puedes. Y la otra parte piensa también que está en posesión de la verdad. Pero aquí viene la magia en que nosotros como adultos poder discernir que este conflicto, este problema, supone una oportunidad de crecimiento para mi hijo. Y yo aquí siempre hablo de crisis, no sé si la vimos ya, crisis evolutivas o involutivas. Esto quiere decir, ¿este conflicto que estoy teniendo con mi hijo es normal o no es normal? Es decir, ¿es normal lo que me está pidiendo mi hijo? Ah, mira, sí, es normal. Es decir, está en la adolescencia, quiere separarse de mí, quiere aprender a estar él solo. Gracias. Quiere aprender a estar él solo, quiere aprender a crecer él solo. Si esto es así, es una crisis evolutiva. Oye, tenemos que saber acompañarle. Pero si no es así, es una crisis involutiva. Dirá alguien ahora, vale, ¿qué es eso? Pongo un ejemplo, ¿qué es una crisis involutiva? Bueno, una crisis involutiva es un problema en el que de repente estamos viendo claramente qué le está afectando a nuestro hijo en su desarrollo personal y diario. Por ejemplo, lo que he puesto antes del móvil. Un chico de 12 años, por poner un ejemplo y bajarlo a la tierra, un martes a las 2 de la mañana con la tablet en la cama, bueno, esto no es un problema, una crisis evolutiva, esto literalmente le está afectando. Entonces ahí sí que tengo que poner, yo adoptar una posición muy firme, entender lo que hablábamos toda la semana pasada, ¿verdad? Pero hay que diferenciar estas dos cosas. Crisis evolutiva, una cosa normal, por favor, normal que quiera teñirse el pelo de rosa, ¿quién no? Y otra cosa ya que no es tan normal, ¿no? Un martes a las 2 de la mañana, fíjate, no quieren estar realmente por la tarde, no lo quieren.
Has tocado un punto crítico en muchas familias, que es el tema de la tecnología. Antes de abordar un pelín el tema de la tecnología, que no quiero que se nos escape hoy, me interesa mucho el tema que hablas en el libro, porque habrá gente que diga, bueno, esto les pasa a los otros, los demás son los que tienen los problemas porque no les ponen suficientes límites, porque no son lo suficientemente disciplinados. Pero en casa eso no pasa. ¿Qué hacemos con el tema de las normas, los límites, la disciplina, Alejandro? ¿Sabemos hacerlo? ¿Tenemos que acudir a clase para que nos digan cuándo tenemos que poner normas, límites?
En uno de los, voy de memoria, pero en uno de los capítulos pongo una frase muy célebre que voy a dejar ahí el gancho para que la gente compre el libro.
¡Hombre!
Que viene a decir, corren malos tiempos porque todos los hijos desobedecen a sus padres y todo el mundo se pone a escribir libros. Me la puse porque me en una crisis existencial mía escribiendo, en una crisis del impostor y tal y cual, dije, ¿y yo qué hago escribiendo esto? ¿Esto realmente tendrá valor? ¿No tendrá valor? Bueno, parece que todo el mundo ahora sabemos de cómo educar a los adolescentes, a los niños. Bueno, yo vengo a decir que no hay mejor mirada para lo que le está pasando a un chico que la mirada de sus padres. De verdad, no hay mejor mirada. Ellos saben verdaderamente o pueden llegar a saber qué está ocurriendo. Lo que pasa es que están muy subjetivados emocionalmente, ¿no? Los profesionales quitamos esa subjetividad y podemos entender de manera más objetiva. No, las normas, los límites, las consecuencias, los premios, los castigos, que yo desgrano en todo un capítulo, yo lo puse porque me he dedicado 15 años al trabajo con medidas judiciales, es decir, y especializado los últimos 10, 11, solamente en un delito que era el del maltrato intrafamiliar ascendente. Esto es, chicos adolescentes, a partir de 14 años, que de repente han tenido un delito o una falta grave en su casa y el juez les ha impuesto una medida judicial. Esto se entiende. Y por tanto me he tirado muchos años de mi vida viendo un lado demasiado grave y realmente poco significativo en el sentido de que, nada, era un porcentaje muy pequeño de toda la población. Pero ahí no hacíamos más que, de manera muy, muy correcta y como debía ser, poner normas, límites y sobre todo plantear consecuencias. Oye, si no cumples la norma y te pasas el límite, esto es lo que va a pasar. Todo esto surgía efecto y sigue surgiendo efecto a mis compañeros que están ahí. Pero la realidad de todo, cuando queremos prevenir y no resolver, como es ese estado, cuando queremos prevenir es que no sirve de nada. Las normas, los límites, todo el mundo, ya lo dijimos, ¿no? Hablar de adolescencia, no hablar de límites, parece que... No. Lo que aquí sirve es que tú seas un referente para ti. Porque entonces la norma va a venir ella sola. Lo que pasa que, evidentemente, está muy bien formarnos, informarnos, escuchar a Alejandro, escuchar a Pepito, a todos los que van pasando para uno ir sacando sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero no, el secreto está en cada padre.
¡Qué responsabilidad! De repente, amigos, los que os estáis escuchando. Porque a veces también nos gusta pensar que la responsabilidad no está en nosotros, ¿no?
Sí, bueno, es una manera, es una resistencia muy... muy aprendida de todos, de no, es él, ¿no? Bueno, yo ahí siempre digo cuando yo atiendo familias, ¿no? Y desde una perspectiva educativa y de orientación para la prevención, yo siempre cuando me llaman y cualquiera que nos pueda estar escuchando y que haya trabajado conmigo o esté ahora mismo, sabrá que yo siempre digo no me traigas a tu hijo, desde el buen sentido, ¿eh? Sino traer a la familia, porque no es un problema del chico que no cumple las normas, es un problema de todos, la dinámica familiar. No es culpabilizarnos, es la frase que tú has dicho muy bonita, es responsabilizarnos, hacernos cargo de que algo no va.
El otro día pensando precisamente en tu entrevista y viendo Twitter, de repente me acordé de unas nociones que tenemos quizás como sociedad sobre la violencia y los conflictos en la familia que viene desde los propios medios de comunicación. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de estas resoluciones de conflictos que hemos aprendido en muchas ocasiones que nos han vendido desde los medios de comunicación, programas de televisión, métodos... Ya sabes.
Bueno, a mí me gusta... a mí lo que me gusta de todo esto es generar reflexiones. Es decir, que cualquier persona que nos pueda estar escuchando ahora no haga o piense lo que yo pienso, sino que él llegue a su propia conclusión. Porque es de esto de lo que se trata, ¿no? Siempre lo he hecho durante toda mi vida con todas las familias, en el juzgado, en lo privado, y siempre ha sido muy beneficioso. Hay que ser conscientes, pongamos el ejemplo de ti y de mí ahora mismo. Estamos aquí sentados, esto es un poco raro lo que voy a decir, pero pretendemos dar nuestra mejor imagen. Yo al menos, ¿no? La segunda vez que estoy aquí contigo, wow, estoy súper agradecido y quiero que mi camisa esté planchada, ¿no? Y que todo esté bien. En la tele esto es dimensional. Cuando en la tele vemos conflictos y cómo se resuelven, intento afinar un poco a tu pregunta, ¿eh? Está todo muy pensado, está todo muy meditado y no hay margen para el error que salga algo que no hayamos querido que salga. Espero que con esto ya empiecen a generar cada uno sus propias reflexiones, ¿verdad? A mí no me gustan nada las pantallas, ni me gusta mucho los libros de autoayuda. Yo prefiero, como el mío, un libro de que al final iba autoanálisis. Léelo y te acompaño en el proceso en el que tú pienses al final qué quieres. De verdad he tenido gente que ha pensado, ha acabado el libro diciéndome, Alejandro, pues entonces estaba claro que era esto. Y esto que me han dicho, por lo tanto es esto. Y he dicho, bueno, pues guay, genial, porque cada uno tenemos nuestra reflexión. No, no soy muy amigo de la verdad. Esto no es como cuando salieron los famosos programas de Te enseño a cocinar, ¿verdad? La paella se pone así, no, esto no es tan fácil.
Sí, además a los padres nos han, precisamente a los padres es hacia los que se han dirigido en muchas ocasiones y cubriendo rangos de edades desde que eran bebés hasta que tenían edades pues ya bastante mayores y con conflictos mucho más graves. Pero el esquema se repetía, básicamente podía llegar a ser el mismo, ¿no? Un conflicto que podía ser X, variado, y una resolución además con A, B y C. Haces esto y se soluciona. Y claro, eso muchas familias lo hemos visto y se ha consumido, ¿no? Y a mí me parece que puede haber hecho, sin entrar a juzgar lo que hay detrás, ¿no? Pero sí que es verdad que ha generalizado un esquema de A más B, ¿no? Me va a dar esta solución.
Sí, ese es el error fundamental de todo esto. Yo llevo trabajando lo que te he contado de tiempo. Y sigo trabajando a alto nivel atendiendo familias. Yo me equivoco constantemente. Y esto no es falsa humildad. Es que esto es verdad. O sea, yo me equivoco mucho cuando digo, es que está claro que lo que tengo que hacer con esta familia es esto. Y de verdad me equivoco muchísimo porque esto es muy difícil de hacer. Yo me dedico a casos graves o casos de prevención graves. Y es muy difícil. Cualquiera que venga y te diga, no te preocupes, esto lo solucionamos. Esto no es que un coche se le ha roto las pastillas del freno. No, 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 no. Esto es dificilísimo. Y aquí no vale A más B es igual a C. Es que esto no funciona así. Por eso es tan apasionante. Por eso cada caso nuevo al que te enfrentas tiene algo que desgraciadamente te impide abandonar este oficio, ¿no? Porque sigues ahí, porque es muy bonito. Pero no, porque esto es una fórmula muy difícil en la que cuenta mucho el padre, cuenta mucho la madre. Cuenta mucho en si alguno de los dos no está. Cuenta mucho el hijo. Hay veces que de repente, me ha pasado muchas veces, que de repente te das cuenta y dices, pero ¿cómo no había visto yo que la abuela en esta casa era fundamental? La abuela. La abuela era la pieza que a mí me faltaba. No, esto no es, hay un conflicto y hacemos un contrato conductual en el que si no entregas el móvil a las 10 y lo firmamos todos, mañana no te... No, no es tan fácil. Es muy difícil y por eso es tan bonito. Pero yo de nuevo te digo, de verdad siempre la respuesta lo tenían los padres. Siempre.
¡Ay, qué difícil, Alejandro! ¡Qué difícil, madre mía! Vamos a analizar un poco las situaciones principales que tú describes en el libro, que son los ámbitos en los que nos vamos a encontrar las situaciones más comunes y habituales en las que se generan conflictos. Pues la casa, el cole, las pantallas, los amigos. ¿Cuáles son las que más se te plantean o las que más ves más a menudo?
Bueno, pues en los últimos 2-3 años, sin duda, las nuevas tecnologías, las pantallas, sin duda. Sí, es la estrella. De nuevo, no tenemos ni idea los profesionales cómo enfrentarnos a ellas, o al menos yo. Hay algunos profesionales maravillosos que están muy centrados porque son muy específicos, pero es una cosa que verdaderamente lleva pocos años. En el 2005 no teníamos este problema con los chicos. Sí, traían el móvil y tal, pero no había esto. Y ha sido en los últimos años en los que verdaderamente cualquier chico de 11 años tiene una cuenta de Instagram, tiene un perfil de no sé qué, habla con sus amigos por el Instagram, utiliza el WhatsApp para hablar con los padres y ve mucho YouTube. Y realmente, teniendo en cuenta que esto está pensado por gente muy inteligente para que nos encante a todos, a mí el primero, cada vez que veo que hoy salen y nos dan a me gusta, a mí hay una parte de no sé bien por cuál es, me encanta. Y esto, yo que tengo 39 años, voy a cumplir 40 ahora este año. Un chico de 12. Esto está siendo el principal problema en el que todavía no somos muy capaces de cómo resolver.
Pues qué panorama.
No, déjame entonces que te dé luz. Mucho amor. Sí. Mucho amor, reflejo. Es decir, estos chicos posiblemente están acostumbrados a que desde que nacieron le hicieron fotos sus padres. Por lo tanto, lo tienen muy interiorizado.
Temazo ahí, de la sobreexposición.
Bueno, no lo sé, la verdad es que es para pararlo a... Al menos analizar, no hay que culpabilizar a nadie. A lo mejor mañana vas por la calle y me ves a mí con el móvil mientras mi hija está en el parque y dices, pero si este es Alejandro el que decía todo esto, ¿no? puede ser, no pasa nada, pero bueno, seamos responsables en saber qué criterios tenemos nosotros de... Y sobre todo, el aburrimiento, que el doctor Álvaro Bilbao, por ejemplo, lleva muchos años hablando de él, como una buenísima oportunidad para la imaginación, para la creatividad, para el resolver, para... ¿Y ahora qué hacemos? Pues tiramos el sofá hacia abajo y hacemos una cabaña. ¡Oh, Dios mío, el sofá! Bueno, sí, es una cabaña. Ahora mismo nuestros chicos no se aburren, porque no pueden aburrirse porque tienen el móvil, está constantemente llenando ese espacio, ¿no? Esto solamente se quita con firmeza, pero con la posibilidad de ofrecer alternativas que para ellos sean... atractivas. Nunca vamos a poder competir con los últimos hits de Disney o con un montón de cosas, pero es verdad que teniéndolo en conciencia y poco a poco, día a día, esto es algo que se supera. Yo ahora mismo soy profe y con esto acabo en las pantallas, y es muy evidente, de verdad, muy evidente, los chicos en clase y están muy pendientes del móvil, no en clase sino fuera, y los que no. Es evidente, es decir, sí, hay adolescentes por ahí que no están enganchados. Eso existe, eso hay los.
Claro, hay quien no defiende, quien defiende el uso de las pantallas y espera a que los propios adolescentes se vayan a autocontrolar. ¿Eso es capaz? O sea, ¿eso se puede dar? ¿Existe esa, tienen esa capacidad de autocontrol cuando nosotros los adultos la tenemos muy escasa?
Bueno, depende cómo vengan ellos de serie, en el sentido de... Depende cómo vengan antes, desde la infancia, ¿no? Bueno, es exactamente igual que el chico que estos niños grandes, que no son... a los 9, ¿qué sé? Es niño, pero adolescente. A los 9 es una edad que nadie sabemos qué ocurre, ¿verdad? Sí. ¿A los 10 qué es? Bueno, este niño grande que está justo en la... iniciando la preadolescencia, pero no es niño, no sabe ni lo que es, y que está de repente en un supermercado, ¿no? Y que dice... Es que quiero esto, cómpramelo. Digo un juguete, ¿no? Luego un juego. Y luego hay otro niño que no necesita ese juego, esa demanda de ya, ¿no? Esa necesidad. Esto hay niños que está muy diferenciado, de la misma manera que hay adolescentes que son capaces de... que se aburren con el TikTok, este famoso ahora, que se aburren, que verdaderamente se aburren. Y hay otros que es que no pueden dejarlo. Bueno, no es que la adolescencia esté enganchada, ni mucho menos, pero viene de un trabajo muy previo. Casi te diría, y perdón por la super responsabilidad que voy a poner, desde el propio embarazo. Es que desde ahí ya estamos trabajando en lo que va a ser luego la adolescencia de nuestros hijos, sin duda.
¡Ostras! Desde el propio embarazo estamos ya trabajando hacia la adolescencia. Céntrame un poco eso más, para que la gente lo entienda mejor. ¿En qué tipo de decisiones van a marcar que desde el embarazo ya determine esa adolescencia?
Primero pido disculpas a todo el mundo de la psicología perinatal, que yo no tengo ni idea.
No, por vamos favor. A entrar ahí.
Claro, pero me he metido en un jardín difícil de salir. No, pero bueno, no es lo mismo la dieta que lleve una mujer embarazada a la que lleve otra. No es lo mismo que... Voy a poner cosas muy extremas, ¿eh? Pero no es lo mismo que uno esté consumiendo sustancias tóxicas mientras está embarazada a que lleves una dieta equilibrada, regulada, que no haya cafeína, que no haya nicotina, ¿no? Bueno, desde ese primer momento estamos construyendo. Pero más que lo que estamos haciendo, sino es la actitud que tengamos como padres, ¿no? A los 6 años no es lo mismo que a las 9 de la noche estemos todos viendo la tele mientras cenamos con nuestros hijos, digo... y a las 10 a la cama, a que la tele esté quitada desde las 4 de la tarde, los que vean la tele de entrediario, y en la cena sea un espacio familiar, y luego además los adultos, los padres en este caso, puedan disfrutar, si acaso, de lo que ellos quieran disfrutar, ¿no? De la tele no. Es decir, cada día construimos lo que luego en la adolescencia nos vamos a ir poco a poco recorriendo. voy encontrando.
Es verdad que en el libro mencionas el tema de la televisión. Estamos muy rodeados de estímulos, de pantallas y de conversaciones ajenas a las propias nuestras, ¿no? Eres poco amigo de la televisión en el ámbito familiar.
Bueno, esto estoy saliendo últimamente en la tele, así que decir que no me gusta la tele es una contradicción. No, la tele tiene un uso muy bueno. Las nuevas tecnologías también, gracias a ellas estamos tú y yo aquí ahora. Y esto hay que abrazarlo desde la alegría de tener estas posibilidades tan maravillosas. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda verme, voy a decir un ejemplo real, que yo pueda verme un torneo de golf que está en América, al otro lado por la noche, en directo, y yo lo puedo ver? Esto es una maravilla, esto es un espectáculo. Pero la sobreexposición es verdad que nos está haciendo mucho daño. Al menos es lo que yo estoy viendo en los adolescentes. La tele más para los padres, porque están mucho delante de la televisión, y las pantallas para los adolescentes, ¿no? Verdaderamente, ¿qué necesidad hay de un... No voy a hacer muchos amigos con esto, pero bueno. ¿Qué necesidad hay de estar cenando con la tele puesta? Bueno, no lo sé. Sino la riqueza de estar con tu mujer, marido, con tu pareja y con tus hijos cenando, ¿no? Una cosa tan obvia que, por ejemplo, el doctor Blumenfeld ya hablaba de esto, un pediatra prestigioso que atiende mucho el trastorno del déficit de atención y hiperactividad, y él habla mucho de la alimentación, ¿no? Y del... Bueno, la tele parece que se mete sin querer en muchos aspectos, y es una maravilla, pero hay que saber bien administrarse. No podemos estar todo el día así, porque luego no le podremos pedir a nuestros hijos que dejen la tele.
Claro, supongo que el principal obstáculo con el que nos enfrentamos en la tele, imagino que es la comunicación, ¿no? Nos suplanta en ese sentido las conversaciones que podamos tener nosotros, que yo creo que ahí, ¿no?, tenemos el principal obstáculo.
Bueno, es que yo creo mucho ya, y todos los chicos con los que trabajo y con los que he trabajado siempre, yo intento fomentar que ellos lleguen a crear una opinión propia, ¿no? Esto que parece muy fácil de decir, ¿vale? ¿Cómo? Con cultura. La cultura es aplastante. No escuchamos a la música. Que cualquier oyente pueda pensar cuándo es la última vez que escuchó 25 minutos de música solo escuchando la música. Me refiero, con estos cascos que tú llevas, por ejemplo, los míos, solo escuchando 25 minutos. No nos acordamos. La lectura y la cultura, sin ningún lugar a duda, es una riqueza inabarcable de poder generar reflexión y, por lo tanto, opiniones en ti. Porque estás activo, con la cultura estás activo, ya sea viendo un cuadro, ¿no? ¿Cuántos chicos adolescentes han podido ir a museos de arte para ver? Pues se diferencia mucho los que sí y los que no. Se diferencian mucho los chicos que leen, que tienen cultura, que tienen criterio. Los que escuchan música, sí, ya sé que hay unas músicas ahora horribles, pero son válidas. La cuestión está en escuchar y generar un criterio propio. La tele, de alguna manera, salvo cosas específicas muy buenas, pero verdaderamente nos adormece en nuestra actitud crítica, y esto sí que es un obstáculo luego en el futuro. ¿No?
Si nos vas a dejar hoy muy reflexivos, ¿eh? Bueno, yo tengo que decirte que he visto toda la tele del mundo y más. He sido producto televisivo total.
Total. Si es que tiene...
He tenido una relación maravillosa con la tele, pero entiendo lo que dices. También he leído muchísimo y me encanta leer. Y eso sí que creo que lo estamos abandonando. Pero eso sí que, mira, es una cosa que sí que quería hablar contigo, el tema de la atención. Porque para esos 25 minutos que ya no empleamos escuchando música, ahora están en otro lado. Y ya no nos centramos. Y no sé si tú ves que afecte eso a nuestros jóvenes, a los chicos, a las familias con las que tratas, el tema de la atención y de la hiperestimulación a la que estamos sometidos todos.
Sí, la respuesta es radicalmente. Es decir, radicalmente. Radicalmente el no ser capaz de estar concentrado y atendiendo. Es una lacra que estamos viviendo todos, yo también. de cara al futuro. Los oyentes que nos estén escuchando o viendo, vamos a lanzar una pregunta ahora mismo. No sé cuánto llevamos ya de entrevista, pero bueno. Mientras hemos estado viéndonos y escuchándonos, ¿alguna vez han mirado otra cosa? ¿Han mirado el móvil o me refiero el WhatsApp o demás, ¿no? Bueno, esto es súper prepotente porque estaría yo diciendo que somos tan interesantes que habremos captado la atención. Tampoco es eso. Pero cuando uno quiere hacer algo, cuando uno va al cine, o íbamos al cine, y querías estar en el cine y tenías la capacidad o tienes de estar atento, entonces tú dominas. Si tú ves la tele mucho, o como hiciste tú, o como pude hacer yo, pero hoy tienes criterio para elegir cuándo la ves y cuándo no, bueno, ahí no hay ningún problema. Sí tenemos un problema de atención. Y la atención está siendo fundamental para escucharnos entre nosotros, para estudiar, que es el factor de protección número uno en todo el desarrollo personal. Y la atención, efectivamente. Por favor, que esta tarde cualquier persona se escuche un cuarteto de Haydn. Así, bueno, no voy a querer incitar al reggaetón, pero cualquier obra que le guste a cada uno, por favor, a ver cuántos minutos pueden hacerlo. No, a mí lo que, terminando con esto, Mónica, lo que me asusta de mí mismo también, ¿eh? Es que no, ¿cuántas veces nos decimos lo de no tenemos tiempo? Yo no tengo tiempo para escuchar ahora un cuarteto de Haydn que me estás contando, ¿no? Bueno, el no tener tiempo está siendo un problema, porque requieren mucho tiempo, pero no el de calidad, sino requieren, pero no te está pasando, lo andamos un poco, requieren nuestra atención. Y si nosotros no somos capaces de prestar atención, pues en fin, tenemos un problema. Correcto.
Sí, sí. ¿Cuántas veces no nos están hablando? Y a mí me pasa, ¿eh? Yo la primera, que me están hablando y estoy haciendo otra cosa con el móvil y no dejo de hacerla porque tengo que hacerla. Entonces también me está escuchando mi hijo y es más, le puedo explicar a mi hijo por qué mientras me está hablando necesito hacer esa otra cosa y mi hijo me seguirá hablando y no le presto atención. También es verdad que no podemos cargarnos de culpa con todo lo que hacemos, porque si no, no vivimos. Pero es verdad que vivimos a tope. O sea, estamos demasiado centrados en millones de cosas a la vez.
Bueno, son épocas. Lo único que hay que ser es consciente. Yo he sacado el, por hablar de mí, para que se vea, el 20 de enero se publicó el libro. Llevo desde el 20 de enero, evidentemente, sin parar, ¿eh? Y no voy a contar mis penas, pero con mucha felicidad. Bueno, mi familia y yo estamos siendo conscientes de que es un momento en el que quizás requiere un poquito más de atención en este sitio para luego volverla a recuperar bien, satisfecho por un trabajo hecho, ¿no? Si esto puede servir de ejemplo, está bien, porque no culpabilizarnos para nada. Para nada, porque la culpa, le dedico un capítulo en el libro, es aquello por qué haces y que hace que causa un daño directo y que tú has querido, ¿no? De alguna manera. La responsabilidad es esa mirada, esa capacidad que tenemos de decir, vaya hombre, aquí no le escuché lo que me contaba del partido de baloncesto, estaba respondiendo el mail a Alejandro a ver si no quedábamos tal día, ¿no? No. Esto es mucho más luz, esto es mucho más esperanza en el sentido de, oye, esto es todo lo que tenemos encima de la mesa, de nuestro día a día, y solamente seamos conscientes, no se busca la perfección, ni mucho menos. Una frase de Chechu Salas, otro autor y que me ayudó a mí muchísimo, que me vino a decir, Alejandro, estás todo el rato buscando la perfección y buscando ser perfecto te estás perdiendo todo lo bueno. Y todos los niveles de bueno acaban siendo mejor. Esto es muy abstracto, le dais para atrás y volvemos, pero es verdad, me perdía todo el rato en intentar que todo fuera perfecto. No se trata tampoco de eso, se trata de saber dónde estamos, simplemente.
Ya, y como, claro, eso aplicado a como padres, también lo estamos haciendo todo el rato, ¿no? Y estamos sometiéndonos a nosotros mismos a ese juicio de esta decisión que he tomado, por irrelevante que pueda parecer, puede ser fatal para su destino, puede derivar en que le convierta en un delincuente en el día de mañana y me siento mal por eso, ¿no? Al final, muchas veces podemos comportarnos así, ¿no? Si empezamos en ese ciclo de autoexigencia llevada al máximo, paternal.
Sí, ahí yo creo, soy somos jóvenes, pero creo que más que nunca los padres somos más conscientes de cómo somos como padres, ¿no? Y estamos muy, muy autoanalizándonos. Yo creo que nuestros abuelos, no meditaban tanto cada acción, ¿no? Era otra historia. Algún abuelo que nos esté escuchando, pues que nos escriba y que nos cuente, porque no sé. Pero la realidad es que sí, es verdad, y puede que nos pasemos un poco del límite, ¿no? En el capítulo que hablo de los estilos educativos en el diplomático, vengo a decir que la única contra que tiene el diplomático es acabar sometiéndose a votación, perdón, democrática en la casa cada decisión. Esto no tiene sentido, ¿no? Hay decisiones que las tomamos los padres. Es verdad que cada actuación que hagamos, es decir, por favor, quien ponga la tele esta noche, que no pasa nada, estamos viendo la tele y se pone la tele. Es simplemente tener un poco de conciencia en global, no de cada acción, como tú decías, de, oh Dios mío, quitamos la tele, que me ha dicho Madre Esfera, Mónica y Alejandro, hay que quitar la tele. No es eso. Es mirar un conjunto, ¿no? Y un global y ser consciente, nada más. Siendo conscientes, hemos avanzado ya casi todo el camino.
Es que además ya no solo nos juzgamos nosotros, sino que nos juzgan los demás. Y encima el tema de la infancia está muy mal. O yo al menos, desde mi perspectiva, tengo que ver cada debate. Cada X tiempo aparece el tema de los hoteles sin niños, las bodas sin niños, los alquileres sin niños, ¿no? Como que cada vez y se juzga más a los padres y se juzga y se considera que somos buenos o malos padres según lo que se ve desde fuera. Y claro, entre lo que te juzgas tú más lo que te juzgan los demás... pues llega un punto que ya dice, mira, así van los niveles de natalidad, que van descendiendo.
Crisis que tendremos que analizar mucho después, pero sí, comparto contigo, el hoteles sin niños, fiestas sin niños, bueno, no lo sé, estos niños son los que a ti y a mí nos van a cuidar cuando seamos viejitos, ¿no? Así que yo creo que habría que cuidarles mucho a ellos y ayudarles a superar sus crisis evolutivas. Y a los adolescentes, que son los que posiblemente a ti y a mí también nos van a cuidar cuando seamos tú y yo muy viejines, habrá que tratarles, yo creo, siempre hablo de mucha firmeza y muchísimo amor. Que en tanto en cuanto, con tanto amor que reciban y tanta firmeza a la hora de oye, no, perdona, tienes 13 años, ¿cómo que no vas al cole? O sea, porque te quiero vas al cole, vamos. La autocrítica es verdad que es algo que tenemos que reflexionar todos y la crítica recibida de fuera.
Me ha gustado mucho lo del porque te quiero, me ha llevado a la canción de Serrat, es la de Serrat, porque te quiero yo, para cuando nos digan que no quiero ir al cole, le cantamos la canción de Serrat.
Que si te dice desde la cama, no quiero ir al cole, y te digo yo que coges la escoba con micro y le cantas la de Serrat y le levantas, se queda tan alucinado que va al cole diciendo, mi madre está loca, pero ha ido al cole.
Por el amor.
Antes... Oye, el amor y el humor, ¿eh?
Sí,
el
sí, humor es... eso es fundamental. Eso, y mucha tele también, que tengo yo vista. Por eso me sé muchas canciones. Yo ahí, mira, defendiendo. Antes hablabas de lo que se hacía en el embarazo, del tema de las sustancias, y ahí me lo quiero traer yo para hablar sobre uno de los puntos quizás que más miedo nos dan a los padres, que es el tema de que se estén, pues eso, que las adicciones con sustancias que puedan estar tomando cuando salen de casa, que ya ahí ya se escapan de nuestro control. Y ahí, claro, ahí ya puede tener consecuencias muy graves en su salud.
Bueno, voy a ser breve, y porque breve, me he explayado mucho antes, voy a ser breve aquí. Lo primero, no hay que volvernos locos, una cerveza es una cerveza. Dicho lo cual, yo siempre parto de la tolerancia cero. ¿Por qué? Porque yo siempre, en mis 15 años que trabajaba en esto, cuando el consumo, las drogas, han entrado a formar parte de la ecuación, han podido conmigo casi siempre. Conmigo, digo, en la labor profesional. Las drogas destruyen todo lo que hemos construido anteriormente y es verdaderamente una pena. Ya sabemos que las drogas son una respuesta a una necesidad no cubierta. Es decir, ¿qué hace un chaval de 15 años consumiendo cocaína? Pues esto que... Y se da, ¿eh? ¿esto qué es? Bueno, esto es que hay una necesidad tremenda. Algo le pasa a este chico horrible que está saliendo por ahí. Ahora bien, esto es el espectro más difícil de la sociedad, como decía antes, que he trabajado 15 años donde he trabajado, y otra cosa es que mi chaval de 17 se tome una cerveza. Hay unos límites, ¿no? Ahora bien, ¿por qué yo me posiciono con el tolerancia cero? Porque es la que yo creo que debe ser nuestro punto de partida. No es legal fumarse un paquete de Marlboro con 17 años. No lo es. En algún sitio tendrán que poner la delgada línea, ¿no? Y ahora ni tú ni yo paramos a ningún chico por la calle porque se esté tomando una lata de cerveza con 17 años, ¿verdad? De hecho, tenemos miedo a que nos pueda decir, ¿usted qué dice, vieja? ¿No? Pero la realidad es que como padres yo siempre animo a que aquí hay que diferenciar entre riesgos y peligros. Una cosa es un riesgo, pues sí, y otra cosa es un peligro. Lo mismo de dañino es volverse loco con riesgos, pues mi hijo se ha tomado una cerveza en Nochevieja con 17 años. Una o dos. Bueno, entendamos todo el contexto de dónde viene. Y otra, es igual de negligente que mi hijo de X años esté consumiendo de verdad y yo quiera mirar para otro lado. Bueno, el consumo es algo que a mí sí me gusta tener muy, muy, muy presente. Partimos de tolerancia cero, a partir de ahí hablamos.
Además, lo relacionas en un... Hablas sobre ello también en una reflexión en tu web, que tengo que traerlo aquí a colación porque es que me han encantado las reflexiones que nos trae desde que has escrito a modo de blog, que es, uh-huh, en realidad es un blog dentro de alejandrorodrigo.com. Si os vais, yo os invito a que vayáis al apartado de reflexiones, tienes unos post preciosos que a mí
me encantan,
de verdad, donde complementas mucho lo que nos vas diciendo en el libro, nos das pildoritas y aparte, además, nos recomiendas música, que ya, ¿qué te voy a decir? Si es que a mí me encanta que nos recomienden música, ¿qué más puedo pedir, ¿no? Que nos das hasta una recomendación musical. Bueno, en una de esas reflexiones hablas de tus deseos, si no me equivoco, de reflexión, ¿eh? Creo que es la que hablas de tus deseos para el 2021 y hablas precisamente sobre el alcohol, si no me equivoco, ¿eh? Que creo que sí, pero creo que sí que era en esa.
Qué bonito. Mientras lo buscas, yo quiero decir que te agradezco muchísimo esto porque es algo que hago yo en la oscuridad de mi soledad y que alguien lo lea y encima le guste. Vamos, esto... Gracias, de verdad.
No, es que además yo soy amante de los blogs, defensora a tope, firme, defensora del contenido meditado, escrito. Además, ahí donde crees que nadie te va a leer, de repente alguien te está leyendo y le está llegando lo que dices. Y sí, efectivamente, es en el post del episodio 6, 9 propósitos para padres y madres en el 2021, que os recomiendo ya, ahora mismo. Os vais, lo buscáis y lo leéis, porque me parece... bueno, son tus propios propósitos, pero que nos los regalas como para que reflexionemos los demás. Y ahí, entre otras muchas que os recomiendo leer, nos dices alcohol con niños delante.
Uh-huh.
Eso es un... ¿Lo sabes?
Pelotazo. A ver, voy a decirlo aquí. Si lo he puesto, ¿por qué lo he puesto? Lo he puesto porque me he visto. Me he visto reflejado, es decir, y me he visto reflexionando conmigo mismo de, bueno, no hay que culpabilizarse, pero bueno, tengámoslo en cuenta. Y en tanto en cuanto pueda, bueno, pues esto es algo que puedo cambiar y que puedo mejorar como padre, ¿no? Porque no pasa nada porque me tome dos cervezas el domingo a la una antes de comer todos en familia, sin tele y todos en casa. Pero, mi hija tiene 6 años, dentro de poco entrará en la preadolescencia, tiene 6, sabe perfectamente lo que hago. ¿Qué es lo que quiero? Ahí lo pongo, igual que pongo otras, como la poesía, que no leo nada de poesía, Dios mío, ¿esto cómo puede ser? Bueno, ahí la pongo, no es para matarnos, se puede vivir sin poesía o no lo sé. Pero bueno, libremente la quise poner y sí, lo has traído aquí perfecto y me has enrojado por las palabras bonitas y por esto, porque hay que decirlo. Y quería hacer una muestra de que todos tenemos mucho que aprender, yo también.
A mí me ha llegado mucho, por supuesto, creo que todos, que sin culpabilizarnos y con un espíritu de mejora y que espíritu positivo, todos tenemos algo de responsabilidad en ese sentido, y creo que como sociedad tenemos que reflexionar mucho sobre el ocio que vivimos y en el que introducimos a nuestros hijos, al que luego les exigimos que no participen de manera, ¿no? O sea, no, yo me estoy tomando lo que quiera, pero tú tú no puedes beber porque es malo, porque es una droga. Pero claro, nosotros no vamos a prescindir de nuestra cerveza, pero ya no solo a nivel individual, sino que a nivel social. Lo primero que se abre en la pandemia son los bares y las terrazas. Y el otro día vi que nos regañaban en los medios de comunicación, en la tele. Tú como no la ves, no lo viste, pero nos regañaron. Nos regañaron porque ha bajado el consumo de cerveza, Alejandro.
¿Así?
Sí, sí. Así que yo creo que tenemos que hacer un pensamiento ahí, fuerte.
Sí, la magia de todo esto está en que cada uno pensemos, porque había algún padre que alguna vez también me ha dicho, oye, yo estoy enseñando, y es verdad, o sea, te vas a ver que hay argumento tan bueno de verdad, ¿eh? Estoy enseñando a mi hijo que me puedo beber dos y ya. Sí. Bueno, pues efectivamente, es una buena enseñanza, no sé, aquí cada uno ya depende de cada uno. A mí me gusta mucho meditar y que cada uno reflexione y piense. Yo, es uno de mis objetivos este año. De momento creo que lo estoy cumpliendo. A ver si nadie saca una foto de Alejandro ahí ayer, pero no, bromas aparte, están ahí para que cada uno lo pensemos. Sí, sí.
Invito a todo el mundo, por supuesto, a que se lean el libro, que ya va. Eso es el objetivo principal de este programa y del anterior. Pero animo muy fuerte a que entréis en la web, en alejandrorodrigo.com, y vayáis a sus reflexiones. Y Alejandro, las tienes que mover más, compartirlas más.
Vale.
y que la gente las lea, porque me parece que son una pildorita muy personal. Y que además llega de una manera diferente al libro. Es decir, el libro es una guía sin ser guía, pero un acompañamiento fantástico para de repente reflexionar sobre temas, sobre ámbitos que os preocupan, sobre vuestra forma de educar, sobre cómo os lo planteáis, sobre por qué os preguntáis esto, si estáis siendo demasiado duros con vosotros mismos, y a lo mejor por qué, ¿no? ¿De dónde viene eso? Y luego la parte de las reflexiones me parece, como charlar un ratito contigo, por ejemplo, ¿sabes? Que es muy agradable, y encima con el colofón musical.
Ya. Oye, seguiré en ello, ¿eh? Insistiré en ello, efectivamente, igual que las dedicatorias, que nunca nadie sabe a quién se lo dedico, y me escriben, ¿pero qué es eso? Y yo digo, sí, ese eres tú, el... De verdad te lo agradezco infinito, porque estar aquí contigo este rato y con todos los oyentes, a veces digo, uy, qué mal lo he hecho, porque es que creo que no nos escucha nadie, que estamos tú y yo aquí solos hablando de la vida, y nada, me he sentido genial como en casa. Es decir, por favor, persígueme mucho, que yo vengo aquí cuando tú quieras.
Pues
ya te, vamos, muchísimas gracias, de verdad.
Nada, bueno. Esta es tu casa cuando quieras, y yo, en cuanto encuentre otra excusa, te llamo, y cuando te apetezca acompañarnos y decir, oye, mira, Mónica, he encontrado esto, tenemos que hablar de este tema. Siéntete libre, porque de verdad es un placer charlar contigo, y sobre todo, que... todos los que nos estáis escuchando y viendo, si estáis en el canal de YouTube, cómo prevenir conflictos con adolescentes, claves para una convivencia feliz, claves para pensar sobre lo que estamos haciendo, por qué hacemos o dejamos de hacer en esta vida diaria tan rápida y tan ruidosa, darnos cuenta de lo importante, ¿no? De nuestros pequeños, de los que están ahí mirándonos y escuchándonos.
Totalmente, de verdad. Gracias enormes, o sea, como esta habitación de grande. Y que nos escriban, por favor, me encanta cuando recibo mails, y supongo que tú también, de Alejandro, fatal esta reflexión, nada, no me ha gustado nada. Porque yo las críticas constructivas, bueno, aprendo de ellas un montón. De cuando más he aprendido a hablar y a escribir un montón de estas cosas, han sido cuando han venido padres a algunas charlas o conferencias o demás, y me han explicado. Así que, por favor, que nos escriban. Que nos digan hoy qué tal ha estado Mónica, qué tal ha estado Alejandro, ¿no? ¿No te parece?
Ay, yo encantada. A mí me encanta que me escriban y me cuenten cosas y nos pidan temas, consultas. Y tenéis a Alejandro en su web, alejandrorodrigo.com, que pues donde podéis encontrar todo su trabajo, sus conferencias, tiene formulario de contacto para que le escribáis, os pongáis en contacto con él y habléis con él de manera profesional si tenéis dudas, si tenéis problemas, si existe un conflicto real. Y para todos los que estáis interesados en este tema, ya os digo, Plataforma Actual ha publicado este libro maravilloso, Cómo prevenir conflictos con adolescentes. Alejandro, mucha suerte con el libro para lo que te queda. Y dicho eso, o sea, que cuando quieras aquí es tu casa.
Gracias, Mónica, y muchísimas gracias a todos los oyentes por escribirnos y por aguantarme un ratito. Muchas gracias.
Amigos, nos vamos. Espero que hayáis disfrutado de esta segunda parte de nuestra entrevista. Y bueno, ahí lo dejamos para cuando se tercie. Seguro que encontramos otra excusa para volver a charlar. Nos escucharemos de nuevo en un nuevo episodio, ya sabéis, de Buenos Días Madresfera. Y todo lo que queráis, si queréis contarnos cosas, pedirnos cosas, quejaros o lo que queráis, siempre con amor, como dice Alejandro, con amor, pedidlo con amor.
Siempre,
amigos,
siempre.
Nos vamos. Hasta luego, Mariano. Adiós.